Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 16 de mayo y son las 11 y 18 de la mañana. Primero vamos a empezar por un tema que ha estado siendo muy comentado entre ayer y la mañana de hoy. Dina Boluarte ha presentado un proyecto para mantenerse en el cargo de forma remota mientras no está en el Perú. La presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República dirigido a José Williams con la finalidad de mantenerse en su despacho de manera remota cuando salga de territorio nacional ante la falta de vicepresidentes en el Poder Ejecutivo. La Constitución dice que si el presidente sale del país con autorización del Congreso, se quedan a cargo del despacho el primer vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente. Pero en este caso, ella era la vicepresidenta de Castillo y no había segundo vicepresidente. Entonces ella asumió la presidencia constitucionalmente tras el autogolpe de Estado del señor Castillo y no tiene vicepresidentes. Entonces está un poco atada a no poder viajar. Entonces, para solucionar ese problema, han presentado este proyecto de ley que plantea que ella pueda seguir despachando de manera remota, ¿no? Entonces el proyecto dice, por ejemplo, textualmente: de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto. En tanto dure el viaje y de conformidad con el artículo 123 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en su condición de portavoz autorizado del gobierno, mantiene permanente comunicación con la presidenta Dina Boluarte a través de las tecnologías digitales. O sea, el señor Otárola sería como una especie de coordinador a través de quien la presidenta Boluarte podría estar a cargo del despacho pese a no estar en el país. Esto ha generado diversas reacciones de todas las bancadas en el Congreso y de todos los partidos. Y además, más o menos en el mismo sentido, porque la mayoría se oponen a esta posibilidad, por ejemplo, Renovación Popular y el Partido Morado, dos partidos que están en, digamos, posiciones muy distintas en el espectro político, están en contra. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular.
Me parece inapropiado. O sea, si, salvo que quiera viajar y esté desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve para el viaje, bueno, que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos, que es tener un presidente que nos gobierne. Así que no habría necesidad para mí de sacar ningún dispositivo remoto del Palacio de Gobierno.
En caso tenga que ir por alguna actividad protocolar que amerite su presencia, ¿cuál sería la otra vía?
De mi punto de vista, que nombre un representante, que vaya a la canciller. O sea, no hay ningún evento mundial que vaya a suceder en los próximos años que amerite la presencia indeclinable del mandatario de un país. No existe.
Está desesperada por viajar, dice el almirante Montoya, y se opone, ¿no? Dice que mande al canciller. ¿Por qué tiene que viajar ella considerando los problemas que tenemos en el Perú? También ha declarado el secretario general del Partido Morado sobre el tema. Escuchemos al señor Elmer Arce.
El presidente, o la presidenta, en este caso Dina Boluarte, tiene que gobernar presencialmente. Lo dice la propia Constitución, que cuando el presidente de la República sale, quien queda en su cargo es el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. Si es que no hay ya vicepresidente que la puedan cubrir, ella no puede ausentarse del país. Y ese acto de gobernar remotamente termina siendo una situación de darle la espalda al país y un acto inconstitucional. Ella tiene que seguir tomando decisiones dentro del Perú, haciéndolo de manera presencial, y si es que no lo quiere hacer, debe decir ya que se quiere ir del gobierno y que tiene que renunciar. Eso es lo que el Partido Morado le está pidiendo desde hace mucho tiempo, que renuncie y que se vayan todos de una vez, ¿no?
Bueno, va todavía más allá el secretario general del Partido Morado. Dice, si la presidenta no quiere gobernar presencialmente, que renuncie mejor y vamos a elecciones anticipadas. Y hablando de la presidenta Dina Boluarte, el programa La Encerrona ha revelado que el Ministerio de Economía y Finanzas concedió a la cartera de Relaciones Exteriores una suma de 2.900.000 soles para financiar actividades prioritarias de política exterior que promuevan la imagen y percepción del Perú. O sea, en cristiano, 3 millones de soles para mejorar la imagen de Dina Boluarte en el exterior. Los fondos adicionales fueron obtenidos de la reserva de contingencia como un presupuesto suplementario, puesto que ya se había asignado un monto para el 2023. Esto es un monto adicional. La canciller Ana Gervasi envió la solicitud al ministro de Economía, Alex Contreras. El noticiero reveló que se darán pagos de 290 mil soles mensuales a algunas agencias de comunicación en el extranjero. El informe desvela también que las autoridades peruanas continuarán evaluando la contratación de empresas similares en otras regiones del mundo para seguir impulsando la buena imagen de Boluarte Segarra entre marzo a diciembre de este año. Está muy preocupada por su imagen en el exterior la señora Dina Boluarte, especialmente después de los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más que gastar 3 millones de soles en básicamente publicidad para mejorar su imagen, debería seguir las recomendaciones de la CID, ¿no? Y mostrar voluntad política para que se investiguen a fondo las violaciones a derechos humanos ocurridas bajo su mando y comando de las Fuerzas Armadas y policiales durante las protestas. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Ledesma, Marianela Ledesma, ha señalado que sí existe responsabilidad política y penal en la señora Boluarte por las muertes en las protestas. Recordemos que la señora Boluarte ha dicho: yo mando pero no comando, yo soy la jefa suprema de las Fuerzas Armadas pero no soy responsable de lo que hacen, ¿no? Las responsabilidades son individuales. Y últimamente ha dicho además que el asesino ha sido Pedro Castillo, sin ninguna prueba además, ¿no? Como ya comentábamos en el programa de ayer. Pero la expresidenta del Tribunal Constitucional indicó en el programa Entre Voces que la mandataria sí tendría responsabilidades debido a que era ella quien dirigía el país cuando ocurrieron estos hechos. Escuchémosla.
Responsabilidad política porque ella fue la que diseñó, o por lo menos suspendamos las garantías, pongamos a las Fuerzas Armadas, reprimamos la protesta, pero además también hay una responsabilidad penal porque, como también todos hemos visto, esto ha tenido toda una secuencia, han sido casi 3 meses de estas protestas, hay casi en promedio 500 protestas que se han dado en todo este tiempo, 477 para ser precisas, y está bien, el primer momento hubo el conocimiento de los fallecidos, luego esto se fue dando en Ayacucho. Mi pregunta es, ¿qué hiciste tú como titular ¿no? ¿Qué hiciste? La responsabilidad no solo es por acción, la responsabilidad también es por omisión, ¿no? Y no solo esa omisión fue dada en el caso de Ayacucho, sino también en el caso de Puno. Y aún más, conocedoras de esa situación, nos remitimos a sus propias declaraciones, que sí conocía cómo estaba la situación, que trataba de justificar inventando el tema de los ponchos rojos, inventando una serie de situaciones que ni siquiera han tenido una base empírica como se pueda demostrar. Yo sí me inclinaría, porque acá hay una responsabilidad penal que a futuro se tendrá que dilucidar o lo tendrán que dilucidar. Recordamos la jurisprudencia de nuestro país, la autoría mediata, que también tiene un peso en todo ello. Por lo tanto, yo diría, hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad penal a determinar a futuro en alguna corte al que tendrá que someterse.
¿Qué hizo la presidenta Boluarte? Se pregunta la ex presidenta del Tribunal Constitucional después de las muertes de Ayacucho. Bueno, en lugar de pedir una investigación y llamar al orden a los efectivos de las Fuerzas Armadas que habían realizado estas acciones, estas violaciones a los derechos humanos, asesinaron a 10 personas que, y muchas de ellas no tenían nada que ver con las protestas, incluso estaban auxiliando a heridos. Bueno, ¿qué hizo la señora Boluarte? Ascendió al entonces ministro de Defensa, Alberto Tarola, a premier. Entonces, como dice la señora Boluarte, hay una responsabilidad ahí que va a tener que ser evaluada más adelante. El abogado de Pedro Castillo ha anunciado que presentará una denuncia contra la presidenta Boluarte por conspiración. Walter Ayala anunció que presentará una denuncia por el delito de conspiración contra la presidenta de la República por una supuesta reunión con congresistas de Fuerza Popular en la ciudad de Huaral. En declaraciones para Exitosa, el también exministro de Defensa dijo que no tiene pruebas, pero que era de conocimiento del expresidente. O sea, otra acusación sin pruebas. Primero Dina Boluarte acusó a Castillo de ser el asesino de los más de 50 muertos en las protestas sin ninguna prueba, y ahora Castillo acusa a Dina de haber conspirado en su contra también sin ninguna prueba. O sea, no tengo pruebas pero tampoco dudas de lo que digo. Y además el presidente mexicano ha llamado usurpadora a Dina Boluarte y le ha pedido dejar la presidencia del Perú. Manuel López Obrador volvió a confrontar públicamente a la jefa de Estado peruano Dina Boluarte Segarra. Este 15 de mayo, en la ceremonia que presidió por el Día del Maestro, AMLO le pidió a la sucesora de Pedro Castillo dejarle su cargo porque el ex maestro de escuela rural ganó en una elección libre y democrática. Escuchemos lo que dijo AMLO.
Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo, y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo. No puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. Esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada.
Bueno, estos son los argumentos realmente disparatados del presidente mexicano para negarse a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la presidenta Boluarte. Y la Cancillería no tardó en responder. Escuchemos a la canciller Ana Cecilia Gervasi.
Los argumentos aludidos hoy por el señor López para no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, que le corresponde a nuestro país, muestran insensatez y una visión sesgada que no se condicen con el reconocimiento del mandato constitucional de la señora presidenta de la República, ratificado por la comunidad internacional en su conjunto. El Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado.
Bueno, una respuesta firme de la Cancillería, como ameritan las declaraciones del señor López Obrador. Y bueno, ahora vamos a retomar el tema con el que empezamos. Este proyecto de ley presentado por la presidenta Dina Boluarte para seguir despachando como presidenta, a pesar de que esté fuera del país con autorización del Congreso. Y vamos a entrevistar a Rodolfo Reina, un analista legal con el que siempre analizamos proyectos de ley en el programa de Epicentro Alerta Legal. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días.
Buenos días, David, y buenos días a todos los que nos ven.
¿Qué tal? Sí, mira, justo te hemos convocado para comentar este tema que hemos ya visto en el programa hace unos minutos y que tiene que ver con este proyecto de ley presentado por el gobierno para que la presidenta Dina Boluarte se mantenga en el despacho presidencial de manera virtual si es que es autorizada por el Congreso de la República para viajar al exterior. Lo primero que te quiero preguntar es si te parece oportuno, ¿no? Si te parece oportuna la presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza en una coyuntura como en la que estamos en este momento.
Bueno, efectivamente, si aplicamos un criterio de oportunidad política, es obviamente totalmente inoportuno un proyecto de ley de esta naturaleza. Creo que los problemas que vive el país requieren una presidenta presente y no ausente. Exigimos una presidenta de la República que asuma un liderazgo para afrontar los grandes problemas que está viviendo el país. Hoy actualmente hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Se están reduciendo los niveles de crecimiento de la economía. Estamos afrontando una eventual crisis climática y eso obviamente exige un liderazgo de parte de la presidenta de la República. En segundo lugar, hoy la última encuesta de Ipsos nos da cuenta que la presidenta de la República cuenta con el 75% de desaprobación y un solo 16% de aprobación, lo cual significa que ella debe abocarse a tener una presencia política y un liderazgo que le permita recuperar la confianza de la población, porque es un gobierno sin pueblo. Entonces, tiene que recuperar esa legitimidad. Y creo yo que en los viajes al exterior, muy bien puede encargárselo que le represente el presidente del Consejo de Ministros o eventualmente, como ha ocurrido durante el gobierno del doctor Alan García, donde se encargó inclusive al presidente del Congreso de la República de ese entonces que represente al jefe de Estado en un acto internacional. Vale decir, creo que hay formas que el Estado peruano esté debidamente representado en el exterior, ¿no?
Ahora, pareciera que lo que más preocupa a la presidenta en ese momento es su imagen en el exterior, ¿no? Hemos comentado ahora también que el gobierno ha destinado 3 millones para justamente mejorar la imagen de la presidenta en el exterior, considerando además que hay una campaña de parte de algunos presidentes aliados del señor Pedro Castillo que las indican de ser una usurpadora. Entonces, en la argumentación del proyecto de ley se señala que ella quiere viajar justamente para revertir esa imagen, para hacer diplomacia presidencial. ¿Pero es necesario un proyecto como el que se ha presentado para que ella pueda hacer lo que pretende hacer?
Bueno, yo creo sin duda que es necesario que el gobierno dé la versión de lo que interpreta ha ocurrido en el país respecto al golpe de Estado de Pedro Castillo y respecto a los conflictos sociales. Yo creo que es legítimo que el gobierno exprese su punto de vista, pero no necesariamente a través de la presidenta de la República. Puede viajar el presidente del Consejo de Ministros. Esa es la labor fundamental de del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no le veo la necesidad, yo creo que hay otras prioridades, porque a lo que hay que fortalecer también y no descuidar es el frente interno. Y en el frente interno tenemos una grave crisis de legitimidad, como acabo de decir. Tenemos una presidenta que está seriamente cuestionada, tiene unos niveles de aprobación muy bajo. Entonces yo creo que lo que debe priorizar la presidenta de la República es fortalecer su frente interno. Y sobre todo, recordemos que tenemos un riesgo de que hay sectores radicalizados que pretenden capitalizar el descontento no solamente de la clase política expresada en el Congreso de la República, sino también en el Poder Ejecutivo. De allí que es muy importante el rol y el liderazgo que ella debe asumir acá para afrontar los graves problemas de inseguridad ciudadana que vive el país, y ella debe liderar para volver a recuperar paulatinamente la confianza que hoy la tiene perdida, ¿no?
Ahora, hay quienes señalan que este proyecto de ley sería inconstitucional, porque lo que dice la Constitución justamente es establecer esta especie de sucesión, si es que la presidenta o el presidente sale del país, que queda a cargo, digamos, el despacho en el vicepresidente o el segundo presidente en su defecto, y no contempla la posibilidad de que no hayan vicepresidentes, que es lo que sucede con la presidenta Dina Boluarte en este momento. Y se dice que no se puede cambiar la Constitución a través de una modificación de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Tú qué opinas?
Bueno, esta pregunta plantea varios interrogantes. En primer lugar, en efecto, la Constitución se ha previsto en dos grandes aspectos. Por un lado, el tema de la incapacidad temporal o permanente del presidente, en cuyo supuesto, cuando existen vicepresidentes de la República, el vicepresidente correspondiente asume la función presidencial, o sea, se convierte en un presidente. Y hay otro supuesto en nuestro ordenamiento constitucional, que es el caso en que el presidente de la República viaja a hacer esa función de representación del Estado peruano en el exterior, y para lo cual debe contar con la autorización del Congreso de la República, ¿no es cierto? En ese supuesto, lo que prevé la Constitución no es que ejerce a plenitud las funciones del presidente de la República, sino que está encargado del despacho del presidente de la
Claro, el
República.
presidente sigue siendo presidente a pesar de que ha viajado.
Por supuesto, el presidente no deja de ser de gobernar, él no deja de ejercer el poder. Lo que le encargan es el despacho administrativo de la presidencia. Vale decir que son temas de mero trámite, ¿no es cierto?
Burocrático.
Meramente burocráticos. Ese es el encargo que tiene el vicepresidente cuando el presidente de la República sale en función de representación de jefe de Estado hacia el exterior. Entonces, en ese supuesto, el vicepresidente solamente, y así lo ha interpretado un gran sector de la doctrina constitucional, como que asume las labores meramente administrativas. En ese contexto, hemos visto que ha firmado decretos supremos, ha firmado resoluciones supremas, etcétera. Entonces, ese es digamos, esa función limitada que tiene el vicepresidente en el supuesto del viaje al exterior, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que existe ahora. Ahora, no deja de gobernar. Entonces, yo creo que hay un segundo elemento que debemos de tomar en cuenta, es que obviamente la gestión gubernamental actual ha cambiado respecto a cómo era la gestión gubernamental cuando se diseñó nuestro ordenamiento constitucional. De allí que nuestro texto constitucional debe ser interpretado a la luz del proceso de modernización que ha sufrido el Estado, ¿no es cierto? Que empezó con un gobierno electrónico y hoy se habla de un gobierno digital, hoy se habla de una ciudadanía digital. Entonces, hoy, por ejemplo, no es extraño ver, y que este proceso de modernización o digitalización de la gestión gubernamental se ha acelerado a consecuencia de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Entonces, hoy tenemos casillas electrónicas, hoy
firma
tenemos
digital, ¿no?
Firma digital, tenemos ventanilla electrónica, tenemos mesa de partes electrónicas, etcétera. Una serie de instrumentos tecnológicos que permiten hacer un trabajo no presencial a la gestión gubernamental. De ahí que no resulta incompatible, desde mi punto de vista, que el presidente de la República, cuando viaje en el exterior, pueda realizar actos de gobierno, actos de administración, ¿no? Utilizando estos mecanismos tecnológicos. Puede firmar decretos, resoluciones, a través de firmas digitales, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que la gestión gubernamental pueda estar a espaldas de este proceso de modernización que está viviendo el Estado y nosotros esperamos que se agilice y se a todos los niveles de gobierno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso resulta positivo. Ahora, esto nos plantea una pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede un presidente de la República gobernar desde el exterior? Ya. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Constitución establece que la capital de la República es la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, vale preguntar, ¿puede gobernar? Ahí hay que hacer un análisis sistemático de la Constitución en el sentido siguiente, que si bien en el caso de que el presidente sale fuera del país, es de manera excepcional y autorizado por el Congreso, ¿no es cierto? No es que gobierne permanentemente del exterior, es en un tiempo acotado, bajo unos parámetros que inclusive hay una ley de desarrollo constitucional que establece esos parámetros de esos viajes, de esa autorización, y una vez de manera temporal y excepcional él sale. Entonces yo creo que ahí no habría inconveniente de que realice actos administrativos y actos de gobierno desde el exterior. Más aún, a manera de ejemplo, podemos mencionar que durante la época de la pandemia hubo una ministra del Estado que juramentó de manera virtual también, ¿no es cierto? Entonces, claro. Yo creo que no la gestión gubernamental no puede estar a espaldas de esta innovación tecnológica que se está implementando en la gestión pública. Entonces, yo creo que por ahí hay que analizar. Además, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional en el año 2011, respecto a la discusión sobre la sede del Tribunal Constitucional en Arequipa, dijo que es justamente este artículo 49 de la Constitución que habla de la capital de la República, la ciudad de Lima, no puede interpretarse necesariamente como que todos los organismos constitucionales autónomos o los poderes de Estado deben tener como sede la ciudad de Lima. Debe que tener un criterio más extensivo. Y estableció algunos parámetros para eso. Vale decir que yo creo que de manera excepcional, durante una autorización que dé el Congreso para que el presidente viaje al exterior en una función de representación del Estado peruano, yo creo que podría utilizar los medios tecnológicos para eso, para poder tomar decisiones, firmar documentos, tomar acciones administrativas y de gobierno. Yo creo que es legítimo. Yo creo que obviamente debe tener una plena justificación, pero yo creo que a eso debe apuntarse, ¿no? Hoy los congresistas votan electrónicamente, hoy los progresistas sesionan de manera no presencial, hoy los directorios, consejos de ministros, etcétera, sesionan a veces de manera no presencial, ¿cierto? Entonces, yo creo que no podemos negarnos a esa realidad. Ahora, que sea necesario actualmente, como dije, me parece totalmente inoportuno, ¿no?
Claro, en conclusión podríamos decir que es factible que el presidente o la presidenta haga actos de gobierno a través de su firma digital, por ejemplo, mientras está en el extranjero, pero la discusión también es si es oportuno en este momento de crisis política, además en la que está en juego justamente la legitimidad de la misma presidenta de la República. Muchas gracias, Rodolfo, por tus comentarios. Muy amable.
Gracias a ti y saludos a todos los que nos han visto.
Gracias. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.